En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos en este tiempo del espejo, bienvenidos todos. Durante 6 años, Paul ha sido vicario parroquial de San Carlos Borromeo en Villanueva de la Cañada, una parroquia en cuyo seno, lo ha confesado él, ha crecido su vocación misionera estos años porque en ella viven numerosos carismas y estilos variados que conforman una verdadera familia de familias. En la misa de despedida, que se celebró el pasado domingo, Paul Schneider dijo que ahora se siente llamado a servir al Señor en los más pobres, a ejemplo de los santos, y por eso marcha a Gode, una localidad de Etiopía donde ya estuvo en el verano de 2016. Allí hay una iglesia ortodoxa y 56 mezquitas. La inmensa mayoría son musulmanes de origen somalí que se dedican a la ganadería trashumante en un territorio marcado por una pertinaz sequía. La pequeña comunidad católica, unas 15 personas, está servida ahora por otro sacerdote español, el padre Christopher Harley. También trabaja en Gode una misionera de la caridad, la hermana Joaquín, que a través del proyecto Tamara enseña costura a mujeres rescatadas de los prostíbulos. Lo primero que tendrá que hacer Paul es aprender a fondo el idioma. Después, como buen misionero, tendrá que hacer pues un poco de todo. Celebrar la Eucaristía, visitar a los enfermos, hacer arreglos en las casas o transportar bidones de agua para responder a esa sequía. Y todo ello para hacer presente a Cristo, al que, como él dice, todo hombre necesita, pero que allí, en Gode, es hoy por hoy un perfecto desconocido. Bueno, pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo y ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y que luego les contamos ampliadas. Está para eso conmigo ya Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a comenzar hoy en el Vaticano porque el Papa Francisco se ha reunido esta mañana con los nuevos obispos que realizan durante estos días un curso de formación que organiza la Santa Sede.
Y ayer Francisco recibió al padre Tom, el misionero salesiano, recientemente liberado después de 18 meses de cautiverio en Yemen.
Caritas Europa ha instado a la Unión Europea a avanzar en el camino de la solidaridad en lugar de construir muros.
Con motivo del Consejo de Justicia Interior que se celebra hoy en Bruselas, Cáritas pide a los ministros de todos los países que intensifiquen los esfuerzos para reubicar a más refugiados antes de finales de septiembre y que se dé prioridad a las personas más vulnerables, como los menores no acompañados.
Hablamos también de la apertura del año jubilar en Cádiz.
A las 7 de la tarde en la Catedral de Cádiz, el obispo Rafael Zornoza presidirá la ceremonia de apertura de este año jubilar con ocasión de los 750 años del traslado de la sede diocesana a Cádiz.
Y avanzamos varias noticias de la actualidad de este fin de semana.
El obispo de Santander presidirá mañana las celebraciones en honor a la Virgen Bien Aparecida, patrona de Cantabria y de la diócesis de Santander. Y en Madrid, mañana a las 7:30 de la tarde, Xavier Novel inaugurará las Jornadas Nacionales de Pastoral Gitana, que darán las claves para crear comunidades en las parroquias.
Y Palencia acoge el encuentro de delegados de misiones de la región del Duero.
Será en la Casa de Espiritualidad de las Hermanas Nazarenas, una cita en la que participará Anastasio Gil, director nacional de Obras Misionales Pontificias.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Hagamos una pausita y enseguida nos vamos a ir a Cádiz, precisamente para hablar de esa noticia que ahora mismo avanzábamos, del año jubilar de la diócesis que comienza esta misma tarde.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
En las sombras más profundas, aún hay personas que guardan su moto en garaje y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tienes que verlo.
Una nueva temporada. El nuevo Cascabel. El nuevo 13.
Tenemos que vernos. El Cascabel con Antonio Jiménez. Esta noche a las 10. En 13.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, tienes un 20% de descuento en centros de planchado y planchas de vapor.
Y un 15% en todas las secadoras y lavasecadoras.
Solo en Hipercor y en hipercor.es.
Consulta condiciones en tienda.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
At first we started out real cool, taking me places I ain't never been.
Bueno, pues como les decía hace un instante, hoy en El Espejo nos vamos a trasladar, aunque sea virtualmente, nos vamos a trasladar hasta Cádiz, porque esta tarde en su catedral, en su espléndida catedral, se inaugura el año jubilar con motivo del 750 aniversario de la fundación de esta diócesis de Cádiz y del 600 de Ceuta. Luego las dos pues se unieron y forman la diócesis de Cádiz-Ceuta. Y para eso pues hemos convocado aquí al Espejo a quien mejor nos puede hablar del asunto, que es su obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Que ya nos está escuchando, don Rafael. Muy buenas tardes y gracias por compartir con nosotros este ratito.
Encantado, buenas tardes.
Bueno, me imagino que todo preparado, porque es precisamente hoy, a las 7 de la tarde, en esta fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, cuando comienza este gran jubileo de la diócesis.
En efecto, es un jubileo que va a durar un año, todo un curso, hasta esta misma fecha del año próximo, y donde pues hemos hecho una programación ambiciosa, pero esperemos pues que Dios lo bendiga, y mucha expectación y mucha ilusión.
Le he leído a usted que es una ocasión para tomar conciencia de lo que se nos ha legado en una historia tan rica, porque estamos hablando de 7 siglos en un caso, más de 7 siglos en un caso y 6 siglos en el otro, pero me imagino que también es una ocasión de, es un reclamo a hacerlo, a reapropiarnos de eso, no simplemente de mirarlo con nostalgia o de sentir autosatisfacción.
Efectivamente, bueno, la historia es más larga porque el inicio de la vida de la Iglesia en Cádiz y en Ceuta es de la era apostólica. Aquí, de hecho, pues Anicio, uno de los padres apostólicos, sucesor de los apóstoles, quien inició la fe. Lo que pasa es que esto es la reconstitución después de la dominación musulmana, cuando se restablece la vida cristiana. Pero, en fin, es un tiempo, pues es toda una historia pues que hay que conocer con un agradecimiento enorme y en este sentido el recuerdo pues nos hace volver a nuestras raíces para poder efectivamente pues hoy responder al Señor como Él nos pide y a la sociedad que está pues con un ánimo y con un deseo de esperanza muy grande.
Pero este momento histórico, y usted también lo comentaba, se extiende, se difunde un cierto sentimiento también de tristeza por los fracasos vitales de tantas personas que a lo mejor, bueno, pues se han alejado de esa raíz que ahora estamos, de la que estamos tomando conciencia, también por las crisis de contorno, crisis sociales, crisis institucionales. ¿Cómo juntar estas dos cosas? Jubileo, que viene de júbilo, y esta situación un poco pues como de amuermamiento, de tristeza.
Pues yo creo que es muy oportuno, porque es que esta unión es justamente recuperar nuestra identidad cristiana. Esto es un tiempo de gracia para redescubrir, pues sobre todo, la belleza de fe y la alegría de creer. Pero esto es precisamente el antídoto y la mejor medicina que necesita pues una sociedad descorazonada, incluso pues muchos cristianos que han sido practicantes y lo son menos, o que están pues un poco desanimados, porque parece que la ola de secularismo o de abandono o de la fe o de distanciamiento de la Iglesia, pero claro, es que esta es la época que nos toca vivir y yo creo que este es el gran reto en el que, pues bueno, el Magisterio, el Papa Francisco y los anteriores con esta llamada a la nueva evangelización nos están haciendo.
Yo le voy a pedir al pastor de esta diócesis, no la pregunta imposible, pero bueno, la pregunta difícil para la radio, que nos diga cómo ve hoy a su diócesis así, en 3 o 4 palabras, tampoco le podemos dar mucho tiempo.
Pues es una respuesta que no se puede dar tan concreta, pero mire, en una palabra la veo muy bien. Es decir, la veo en este sentido ambiental, pues parecido a lo que funcionan en las otras diócesis y lo que está en España y casi en esta situación de sociedad global, donde los fenómenos pues son mundiales, pues es un poco común a todos. Ahora, veo que hay un deseo de renovación muy grande, veo que llevamos años poniendo, aparte del trabajo que durante décadas y décadas se ha ido haciendo, ¿verdad?, que es muy encomiable, pero en este momento último estamos intentando responder a estos retos poniendo las bases de nuevos métodos de evangelización, de escuelas de evangelizadores. Esto tiene ya poquito a poco un seguimiento por parte de muchísimos laicos, de sacerdotes, se van abriendo nuevos caminos. Claro, estos son labores lentas, que tienen un horizonte a larga distancia, pero se van abriendo caminos y yo espero que esto sea pues un nuevo Pentecostés.
Es una diócesis que tiene la peculiaridad, bueno, que no es única, por supuesto, hay otras muchas en España y en el mundo, que tiene dos cabeceras, por así decir, dos sedes, Cádiz y Ceuta, lo decíamos ahí al principio.
En realidad son dos diócesis unidas en la cabeza del
obispo.
Pastor.
Exacto.
Sí, así es, desde el año 1879 y luego desde el 1933 ya los obispos se nombraban no como administrador apostólico de la otra diócesis, sino como obispo de las dos diócesis, y funcionan como con vasos comunicantes. Hay un solo seminario, un solo consejo presbiteral, unas delegaciones que son para todos, aunque es verdad que Ceuta tiene una idiosincrasia.
Claro, una peculiaridad.
Tienen además pues mucho sentido de su propia identidad y les gusta que se respete, y como debe ser efectivamente, pues su originalidad. Y así lo hacemos. Es un lugar estupendo donde hay pues un pueblo cristiano pues también muy muy deseoso de abrir caminos nuevos, pues porque la situación en todos los sentidos pues no es fácil.
Allí se abrirá, si no me equivoco, el año jubilar el día 1 de octubre.
El 1 de octubre, efectivamente, es allí la apertura. Y acabará el Día de la Virgen de África el 5 de agosto. Porque es que además allí coincide con la llegada de la Virgen de la Patrona, pues que evidentemente pues despierta una devoción particular, especial, y se ha hecho coincidir así.
Siempre que tenemos un acontecimiento jubilar, bueno, pues está en primer lugar esta sobreabundancia de gracia que la Iglesia, como administradora de esa gracia que el Señor le ha encargado, pues concede, ¿no?, con las condiciones habituales, que ahora usted, si quiere, pues las puede recordar. Pero además nos hablaba de una programación que me imagino que estará encaminada a sacar pues el mayor fruto posible, aunque ya sabemos que no hay nada mecánico y que las personas se tienen que implicar con su libertad, con su corazón y su conciencia.
Nos están diciendo que hemos sido muy ambiciosos, pero realmente hemos querido no pasarnos de idealistas y no pretender quimeras. La programación que se ha hecho es sobre las cosas que vemos que realmente se pueden realizar. Hay un aspecto celebrativo, la apertura, la clausura, se trata de que venga toda la diócesis en peregrinación pues a ganar el jubileo a la catedral o a las catedrales, pero hay otro aspecto catequético, va a haber una profundización en todos los grupos parroquiales, cofradías, movimientos, hermandades, etcétera, donde pues esto va a interiorizar más profundamente la Iglesia, el sentido de la Iglesia, y luego hay una parte cultural que yo creo que también es muy buena en este sentido de diálogo, fe, cultura y de presentación al mundo quizá más alejado, pues a través de una exposición pues que esperamos que sea muy 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 valorada en Cádiz, otra en Ceuta, una serie de publicaciones. En ese sentido, la memoria de la Iglesia creemos que hay que recuperarla, pues no hay en este momento unas obras donde hablan de los santos, los beatos, tenemos pues un grupo considerable de venerables y de procesos abiertos de canonización, personajes ilustres de las diócesis, la historia del arte, aquí hay un patrimonio riquísimo que también se debe conocer. En fin, yo creo que estas cosas pues nos identifican y podemos hacer un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad.
Pues monseñor Rafael Zornoza, que es el obispo de Cádiz, Ceuta, y como no puede ser de otra manera, pues que está ilusionado con este camino que se abre hoy y que nosotros también pues iremos siguiendo aquí desde COPE y desde El Espejo. Don Rafael, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y enhorabuena.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta pronto. Y ahora es el momento ya de abrir nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias del día. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano. El Papa Francisco ha recibido hoy a los obispos que están realizando un curso de formación organizado por la Santa Sede.
Entre ellos los de las diócesis de Osma, Soria, Teruel, Albarracín, Plasencia y Menorca. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A los 115 nuevos obispos de todas las partes del mundo, el Papa les ha advertido que no pueden ser protagonistas ni narcisistas, sino que tienen que dar un auténtico testimonio de Dios, porque su misión no es sacar adelante ideas o proyectos propios ni soluciones abstractas, fruto de quien considera a la Iglesia un huerto en su casa, sino servir al Evangelio. Entre los que ha recibido el Papa se encontraban efectivamente los obispos españoles Abilio Martínez, Antonio Gómez, Francisco Simón Conesa y José Luis Retana. A todos ellos, Francisco ha aconsejado que cultiven una actitud de escucha y que presten especial atención a los jóvenes, las familias y los sacerdotes, así como a quienes tienen la posibilidad de guiar la sociedad para que encuentren en ellos el buen testimonio de la palabra de Dios.
Vamos a recordar también cómo fue ayer el encuentro del Papa Francisco con el padre Tom, el misionero salesiano liberado en Yemen después de un cautiverio de 18 meses. Eva, cuéntanos.
Como era de esperar, fue un encuentro cargado de emoción en la Casa Santa Marta, donde reside el Papa. Nada más verle, el padre Tom se arrodilló ante Francisco y quiso besarle los pies, pero el Papa, visiblemente conmovido, lo ayudó a levantarse y besó sus manos para después darle un fuerte abrazo. El Papa le ha asegurado que seguirá rezando por él, tal como ha hecho a diario durante su cautiverio. Lo primero que el padre Tom quiso hacer al llegar a Roma fue celebrar misa y confesarse. Durante todo su cautiverio recitaba mentalmente de memoria todas las plegarias de la misa cada día. Ha contado que, aunque ha usado siempre la misma ropa, los secuestradores le proporcionaron medicamentos para la diabetes y nunca tuvo miedo de morir. Ahora se encuentra descansando junto a la comunidad salesiana de Roma, pasando distintos reconocimientos médicos hasta que los facultativos decidan que está en condiciones de regresar a la India.
Gracias, Eva. Volvemos a España. Mañana comienzan las Jornadas Nacionales de Pastoral con los Gitanos.
Se celebrarán en Madrid hasta el domingo con el lema Hacia el nacimiento de comunidades gitanas en las parroquias, y reunirá a los responsables en las diócesis de esta pastoral. Belén Carreras, del Departamento de Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal, explica que tras la beatificación de la canastera y la audiencia con el Papa, la pastoral gitana atraviesa un buen momento.
Bueno, tenemos la gracia que hemos vivido en estos años algo importante, que ha sido el encuentro con el Santo Padre en el 2015 y ahora recientemente la beatificación de una gitana. Yo creo que ha sido la providencia quien nos ha puesto estos encuentros, en los que ha sido para los gitanos un impulso en su fe y un encuentro más cercano con la Iglesia. Entonces, pues yo creo que hay un resurgir de comunidades gitanas que quieren acercarse a Dios en la Iglesia Católica.
Y la ONG Entre Culturas lanza la campaña Escuelas en Peligro de Extinción.
Con ella denuncia que 264 millones de menores están sin escolarizar, dos tercios de los cuales viven paradójicamente en países ricos en recursos naturales, pero con presupuestos en educación inferiores al 3%. En la presentación de la campaña, los responsables de Entre Culturas han explicado que la mayoría de los países ricos en recursos naturales tienen los índices de pobreza más altos, los niveles de educación más bajos y el mayor número de conflictos violentos. Al menos en 8 de los 15 países más violentos del mundo, la gestión de los recursos naturales han desempeñado un papel clave en los conflictos.
Gracias, Amparo. Bueno, pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo, y hoy queremos hacerlo retomando algunos pasajes de los discursos del Papa a los obispos, los menos comentados, durante su reciente viaje a Colombia. En uno de ellos les pedía hacerlo todo con pasión. Pasión en el trabajo de nuestras manos, pasión que nos convierta en continuos peregrinos en nuestras iglesias, como Santo Toribio de Mogrovejo, que no se instaló en su sede. De 24 años de episcopado en Lima, 18 los pasó entre los pueblos de su diócesis. Hermanos, por favor, les pido pasión, pasión evangelizadora. Es una frase que ayuda a comprender muy bien a Francisco. En otro momento quiso recordar a los obispos que no son técnicos ni políticos, sino pastores. A la Iglesia no le interesa otra cosa que la libertad de pronunciar esta palabra, Cristo que salva y reconcilia a los hombres. Y por eso la Iglesia reclama la libertad de hablar a los corazones de todos. La Iglesia en salida, que Francisco reclama a tiempo y a destiempo, consiste en eso, en reclinarse sin desidia, en tocar sin miedo, en meternos día a día allí donde está el pueblo de Dios. Es necesario, decía el Papa, que nos dirijamos al hombre en su situación concreta, porque la misión se realiza siempre cuerpo a cuerpo.